Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 329. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y quiero empezar este podcast diciendo que, bueno, desde hace bastante tiempo sabíamos que este año íbamos a ver dos películas sobre dos personajes que en algún momento se llamaron Capitán Marvel. Estoy muy sorprendido que la buena es la de DC.
¿Cómo te gusta empezar armando bardo al pedo, ¿entendés?
Como... Todavía no estoy recuperado del podcast de Capitán Marvel en el que defendían todo, chicas.
No
y
defendimos
chicos.
Todo. Hubo cosas que dijimos que no nos gustaron. Sí, pero.
No defendimos todo, pero esto no quita que Shazam esté re buena.
Claro, una buena. Shazam... Vamos a hablar de Shazam ahora.
En este caso.
Lo bueno es que tres de los miembros de este podcast ahora disfrutaron de las dos películas. Solo claro. Vos estás un poco triste.
Por dentro.
Claro, por dentro.
Bueno, sí. Esta es una manera muy larga de decir que este podcast se va a tratar de Shazam, con signo de admiración al final. Una muy, muy bella película.
No pongas signo de admiración, simplemente decilo, ¡Shazam!
¿Vos decís que se hubiera entendido?
Y sí, claramente, se interpreta por el tono los signos de exclamación.
Es una hermosa película, qué sé yo, la segunda película que de alguna manera forma parte del universo DC, que es bastante indiscutible, que es una buena película, porque el resto...
Creo que, de vuelta, acá... A cuatro personas que creen que son las dos buenas pelis de...
Sí.
Sí.
En el podcast de Aquaman, en el que no estuviste, Belu, también una defensa importante hacia esa película. No sé si se fue templando.
Igual ya nos metemos en debates de sobre... Nos
sí,
metemos
grises.
En debates, claro, sobre grises, qué sé yo. Aquaman me parece que es una película... A mí no me gustó, pero que por lo menos se hace cargo de que no es nada en sí misma. Pero igual no es buena peli. Esta sí. Está
claro,
en cuenta,
claro.
Shazam,
sí, para mí Aquaman...
tiene algo que decir.
De nuevo, Aquaman, si tenemos que volver a repetir los últimos 6 meses, no me pareció terrible, no me pareció tampoco genial. No digo que sea una obra, o sea, es como tratar de comparar un capítulo de The Big Bang Theory con Legends of Tomorrow.
Legends es la buena.
Ejemplos
claro.
Tan
Legends
extraños.
Legends es la buena.
Legends es la buena, claro.
Que en este caso sería, ok, porque yo no veo ninguna de las dos. Bueno, una de las cosas que hace muy bien Shazam ya de entrada es que ni siquiera Wonder Woman, que es la otra película indiscutiblemente buena de esta especie de universo, que cada vez es menos un universo.
De este reboteo del universo.
No sé, porque Wonder Woman era una cosa previa a Justice League, el reboteo viene después. Pero bueno, lo que quiero decir es que ni siquiera Wonder Woman se animó a hacer una película tan pequeña. En ese momento todavía estaban con la idea de hacer todo épico, y creo que Aquaman se fue al carajo con eso, y directamente es una película con puros momentos épicos. Y algunas conversaciones.
Demasiadas conversaciones.
Demasiada exposición, sí. Un
y
montón
Jason
de
Momoa mirando sobre su hombro a cámara.
Pero bueno, esta película es muy pequeña. Se siente que debe tener un presupuesto mucho menor. Seguramente salió el 25% de lo que salió Aquaman,
es que, de
por
hecho,
ejemplo.
Se la considera una película bajo presupuesto dentro de lo que es el universo de películas
heroicas. Bajo presupuesto, presupuesto mediano.
Pero lo es.
Decir.
Es dentro de lo que son los presupuestos de las películas de superhéroes, sean Marvel, sean DC, es de lo más bajo que se puso.
De hecho, yo siento...
Y sorprendentemente tiene los mejores efectos especiales que he visto hasta ahora en los
en dos años, sí. Fácil,
En DC en particular.
Marvel
tiene Thanos.
Sí, y tiene Black Panther también, una escena
claro.
Que parece un
sí,
videojuego.
Sí. Capitán Marvel también es medio flojita, pero bueno.
Por eso.
Ya hablamos
pero
en su momento
en comparación,
sobre...
Cualquier cosa que haya hecho más o menos mal Marvel no es Justice League.
Por supuesto.
No son los efectos de Justice
League. Sí. Igual en esta película me dio un poco de lástima que tiene un par de momentos medio flojetis en ese sentido, pero en general está buenísima.
Debo confesar que llegué al cine tarde y los primeros 5 minutos de la peli me los perdí. Tipo, arranqué viendo un plano de un nenito con anteojos sosteniendo una pelotita de bola 8 y el título que decía Shazam. Y llegué tarde, lo siento,
shame,
perdónenme.
Shame.
Lo bueno de todo esto es que probablemente la vaya a ver dos veces. ¿Entendés? No vi el principio, tengo que verla
claro,
sí otra vez.
Sí,
bueno,
sí.
Igualmente te lo contaron. Algo bastante curioso, que en realidad no es ni tan raro hoy por hoy, es que la película empieza con una secuencia bastante larga dedicada al que va a ser el villano de la película. Que es a través de quién conocemos toda la premisa, básicamente, de que hay un mago que está buscando su campeón, que tiene que ser puro de corazón y que estas estatuas que...
Sí, tiene que resistirse a los pecados, poder superarlos. Pero acá me parece que ya se ve algo que va a ser recontra importante en la película y que es también una carga del director. Es un director que viene a hacer terror. Uh-huh. Y en la construcción de todo ese momento te das cuenta que el tipo puede manejar un montón de tonos, porque en ese momento todavía no vemos toda la parte de comedia que va a tener, sino que está lleno de suspenso y medio que te mantiene al borde del asiento. Y son, ¿cuántos eran? 5 o 10 minutos.
Es larga.
Esa escena introductoria que es bastante larga, en la que además está buenísimo porque te ahorras un montón de cosas que quizás si te las presentan a la mitad de la película, como de dónde viene el villano y por qué es villano. Claro. Acá te lo pusieron de entrada, entonces cuando vemos a Billy llegando a este lugar, es muchísimo más interesante y más dinámico y más rápido, tipo, decí mi nombre, listo.
Vamos. Yo no estoy tan de acuerdo, me parece un poco raro. Si bien funciona porque está bien construida, pero me parece un poco raro ya conocer tan a fondo lo que está intentando hacer este mago y qué sé yo. O sea, tener tanta información antes que nuestro protagonista. De hecho, yo venía con la teoría de que tal vez podríamos haber conocido al villano ya de adulto, cuando está financiando una investigación de toda esta gente que le pasó algo parecido y él recuerda que también le pasó, pero no lo vimos.
¿Qué sé yo? A mí me...
Que es como viste vos la película, Belu.
Claro, sí, pero me pasa que entiendo la decisión de mostrar primero el villano porque ya habla de lo que va a ser el centro de la peli, ¿no? Y es importante conocerlo de niño. Sobre todo porque, digamos,
todo nace de una decisión muy concreta que a mí no me termina de convencer, pero está muy bien llevado. O sea, si vas por este camino, lo hiciste. O sea, si una vez que elegiste ir por este camino, lo hiciste bien.
Que te muestren un nene. Que sea un chico al primero que llama y que este villano esté buscando eso desde que es chico. Y que después el próximo campeón que elige, este mago,
es
también
otro,
es un nene.
Sí.
O sea, me parece que también habla de esto, de que la búsqueda del corazón puro y medio que no podés evitar que sea un chico.
O sea, lo que a mí me pareció es que era una opción y era una opción. O sea, hacerla como decimos o como hicieron. Y ambas ganaron algo y en ambas perdieron algo.
Claro.
Yo lo que lamenté un poco es que la llegada de Billy Batson a la Roca de la Eternidad tendría que haber sido un momento mucho más épico y majestuoso y misterioso para el espectador. Y eso
y es,
es la tercera vez que ya llegamos, sí, o sea, sí. Ya vimos al mago, ya sabemos cómo están todas las cosas. Y lamento que se haya perdido ese momento.
Hay algo que se pierde. Y de hecho, algo más raro todavía es que cuando llega Billy, para mí se da un poco a entender de que, y ahí estaría un poco el mensaje, ¿no? De que no es, o sea, nosotros no somos de corazón puro o no así porque sí. Porque cuando finalmente va Billy, o sea, esto es algo que se podría considerar que es lo que se gana. Cuando va Billy, el mago este no tiene la posibilidad de tentarlo con los pecados porque ya se fueron. Entonces es como que se la tienen que jugar. Bueno, vas a tener que ser vos. No sé si los bichos estos hubieran podido tentarte como lo hicieron con Sivana. Y medio que este chico termina encontrando esta responsabilidad. Bueno, medio como volviendo a la típica frase de Stan Lee y Spider-Man. Con un gran poder lleva una gran responsabilidad. Él aprende a usar sus poderes para el bien a través de la película. Porque después vemos que
sí,
al principio...
Sí, pero además lo lindo es que es al final de la película. Hay una construcción hermosa de cómo él va lidiando con todo esto. Pero esto que decía Dani de que no hay tanto épico, sí, no hay tanto épico en la llegada, pero el momento en el que él se toma este subte que lo lleva a la roca, o sea, el subte se transforma por lo que él acababa de hacer, está rechazando esta nueva familia porque él está buscando a una madre que lo abandonó, porque es básicamente eso.
Sí, sí, toda
después
la película nos
claro,
imaginamos que la joda
claro,
va a ser esa.
Pero, y lo adopta esta nueva familia que es divina, que le abre los brazos y todos los hermanos son un encanto, y él como que todo el tiempo está rechazándolos porque básicamente lo que te dicen que es un pibe que, si bien tiene 14 años, perdió total fe en la humanidad. O sea, no cree en nadie y no deposita su confianza en nadie. Pero cuando escucha a dos pibes que, además de golpear a Freddy, le dicen lo que le dicen, tipo, tu familia de mentira, el pibe ahí salta a defenderlo.
Claro.
Entonces hay como una cosa medio heroica.
Sí, sí, por ahí
a mí lo que me gusta esto de que no sea específicamente tan épico es que justamente él no es tan épico. Él no entiende nada de lo que le está pasando. Los poderes, digamos, la epicidad la va a construir una
vez. Sí, me parece que... O sea, usaste la palabra épico en el sentido de que sea la primera vez que llega.
El momento tenía que ser una... Me parecía... O sea, y de nuevo, no digo que salió mal. Digo solo que... Lamento que por ganar toda una serie de cosas que entiendo por qué.
Sí, perdimos el misterio de llegar por primera vez.
De llegar a del chico y eso.
¿Qué, qué sé yo? Yo no lo sentí tan así, sobre todo porque hay algo muy decrépito del mago, de que ya no hay magia ahí.
Claro.
No, hay, no queda nada de lo que hacía. Eso, un santuario de la magia, un santuario
eso se transmite...
Es un viejo decrépito que está enojado con el mundo porque no supo protegerlo, no supo proteger a su familia, entonces no se va a decidir nunca más y solo lo puede hacer una vez que estaba puesto contra las cuerdas, digamos. Claro. Elige a este pibe, y que aparte hay algo que me gusta de ese momento en que él finalmente se enfrenta a los bullies para defenderlo a Freddy, es que surge de algo medio egoísta.
¿Sí?
En el momento que le dicen, che, no, vos, ¿por qué? ¿Quién te va a venir a rescatar? ¿Tu mamá? ¿Vos no tenés mamá? Ahí es cuando él reacciona. Claro. A eso. Y está bueno porque es esa mezcla dentro de, digamos, el recorrido que va a hacer Billy es empezar a dejar de ser egoísta. Claro. Empezar a hacer las cosas de que están bien porque están bien y
sí,
punto.
Sí, sí.
Y
es
además
el potencial...
esto, eso que dice Dani de que hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden. Para mí toda la parte que se gana de conocer bien quién es Billy antes de que llegue a la roca, para mí es muchísimo, suma muchísimo.
No, eso definitivamente, estamos poniendo en duda es haber visto tanto de Sivana y ya haber visitado con Sivana de chico y de adulto.
No, sí, lo entiendo. A lo que voy es que me parece que toda esa construcción lleva a que tengamos muchísimo más tiempo para conocer al personaje de Billy antes de ser Shazam.
No necesariamente, porque a Sivana lo podríamos haber visto menos.
Es un what if que no sabemos.
Claro, el tema es cómo está planteada.
Puede
la
que
peli.
Ya le estemos dedicando demasiado tiempo a esto, así que hablemos de otra cosa. Algo que vos habías dicho, Juli, recién, que me llamó mucho la atención, creo que llama mucho la atención de por sí, es que es una película que, si bien, bueno, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en decir que es una especie de quisiera ser grande, big, de superhéroes, es una película más bien de corte infantil o dirigida a los más chicos, es una peli también bastante intensa.
Sí.
Y me recordó a algo que habíamos dicho en su momento en el podcast de Wonder Woman, que dicho sea de paso fue el primer podcast en el que estuviste, de acá de Quémese me refiero, que es una peli que yo siento que puede pasar en el universo de Zack Snyder. O sea, me parece que te deja la sensación de que es algo que puede suceder en el mismo universo en el que sucedió Man of Steel y las demás películas.
Sí, me parece que...
Salvo por ahí Justice League, que es un poco un cachivache, y por ahí Aquaman.
Sniff.
Una de las cosas que me tomó por sorpresa es que es increíblemente violenta, tipo, tiene algunos
momentos
que son violentas. No sé, yo recuerdo el momento de el colectivo que se cae del puente, donde están los pasajeros que se están sosteniendo de los asientos y qué sé yo, y
es
cuando
intensa.
Caen contra el vidrio suenan a roto, ¿entendés?
Sí,
tipo,
sí,
no
sí.
Es que es una cosita de uy, bueno, se cayó, qué sé yo. Suena como que en cualquier momento se van a pasar por el parabrisas y se van a hacer mierda.
Sí. Lo maravilloso es cómo va manejando los tonos, ¿no? Porque a medida que pasa eso, a los 2 segundos tenés escenas que son súper cómicas de él frenando el colectivo, tipo, ¡uy, lo frené y lo quiere bajar! Y está el perro
perrito.
Adelante y
sí.
Tipo, ¡no puedo!
Antes que quieren poner el colchón al tipo para que no se lastime cayendo.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, es un manejo de tonos
que está
muy bueno. Y sobre todo porque hay algo de que está bien que es una peli de niños, pero no son angelitos santos que no entienden lo que les pasa y el mundo es cruel con ellos. Ellos viven en un mundo cruel, se ríen de ese mundo cruel y si no lo hacen, no lo sobreviven. O sea, hay un par de momentos donde Freddy hace chistes sobre ser lisiado, Mary que le dice al padre, bueno, ¿qué digo en la entrevista de trabajo? Vos decís que sos adoptado, porque eso les reencanta. Y la piba dice eso y lo tienen que vivir, no es algo especial, no son seres a los que se les tiene lástima. Qué sé yo, viven en un mundo violento que está reflejado en este tono que va cambiando.
Sí,
que está muy bien.
Se puede decir que es una comedia de superhéroes, pero que convive con el resto de las películas de DC y ya este tono tan extraño que les puso Zack Snyder desde su Man of Steel, y eso la hace mucho más rica, me parece. De hecho, siguiendo la historia de Sivana, a quien se le da mucho protagonismo hasta cierto punto de la película, y después podemos empezar a hablar de la belleza de la amistad entre Billy y Freddy. Uno de los momentos más violentos es cuando...
Si los pecados revolean a la junta esa por la ventana.
Es tremendo, es re fuerte. Y si bien uno se imagina como decir, bueno, podés llevar un chico de 8 años a ver esta película y la va a recontra disfrutar, también se va a asustar y eso está bueno, porque las películas que más nos acordamos nosotros de esa edad son películas que sabían mantenernos entretenidos de un montón de formas.
Sí, yo creo que es una de esas pelis, claro, como cuando veíamos Terminator 2 de chicos y qué sé yo. Creo que no es una peli para llevar un nene de 5 o 6 años. No, por ahí es, viste, más a los 10, más cuando ya podés ver esas cosas.
A diferencia de Terminator 2, evidentemente.
Claro. Sí, Terminator 2 era para mayores de 18, pero nosotros lo veíamos igual, las de Aliens lo mismo.
La pasaban en la tele a las 6 de la tarde, claro. Entonces era...
Era inevitable engancharlo.
Chupaba un huevo todo, sí. En la tele.
El peje, ¿a quién le importa, no?
Sí, sí. Y tenía estas cosas que nos atraían, robots, extraterrestres. Pero bueno, esta escena, en realidad el que revolea por la ventana es al hermano, listo, el hermano murió y fue asesinado por su hermano.
Sí.
Después hay un plano que me parece que se puede intuir. Yo, si bien no vi ninguna otra película de este director, David F. Sandberg. Sandberg, ok. No vi ninguna película de él, pero un momento en el que se puede ver que viene del terror es cuando te muestran al guardia atrás y empieza a ver las manos de la gente tratando de escapar a través del vidrio esmerilado. Una muy buena imagen.
Es espectacular porque tiene eso, o sea, realmente tiene momentos en los que te puede llegar a poner la piel de gallina. Todo ese momento de los pecados y el tipo juzgando al padre, uh-huh, eligiendo qué pecado se adapta más para matarlo. Es toda una escena.
Eso juro. Otro momento que no sé cómo funciona, o sea, no sé por qué pasa lo que pasa, pero es cuando la investigadora esta toca la puerta y se hace cenizas.
Claro, sí, que no tiene mucha explicación.
Porque después él puede entrar.
Claro, sí, no sé, él era el elegido, claro.
O sea, será porque...
No sé.
No, creo que es la puerta la que quemaba, pero él agarra y abre directamente del picaporte.
Eso me
rebuscaba.
Yo no sé, yo la vi hacer ceniza y dije, ¡ah, la mierda!
Me parece que lo más superficial que te pasa es decir, ¡epa! En esta película la gente se puede derretir,
sí,
en cenizas.
Sí, tiene eso. Y
que ya habíamos visto igualmente el choque en
yo
la
no
ruta.
Lo había visto.
Bueno, vos no lo habías visto, pero hay un choque en la ruta que es bastante visceral. Lo ves al padre en un charco de sangre, que después te sorprende ver que sobrevivió, porque se da a entender de que...
Sí, no sé, igual no, se ve que el padre está vivo. En un momento yo pensé que después de ese choque, pensé que el padre estaba muerto, pero no, se nota y ahí te das cuenta que algún problema de movilidad le va a quedar.
Claro, el hermano
porque
dice...
Porque lo mira y le dice, tipo, esto es todo tu culpa.
Claro, el hermano dice, vas a estar bien. Después resulta que era verdad, pero en ese momento yo interpreté que le está diciendo que va a estar bien cuando en realidad va a morir, yo qué sé. Bueno, hablemos un poco entonces de Billy, que lo conocemos de niño con esta madre joven de quien se pierde, que enseguida podemos creernos lo que él cree que pasó cuando, como adultos, interpretamos si no fue a propósito que lo perdió.
Es que uno...
No quiso buscarlo.
O sea, en ese momento uno puede entender ese apego que él siente porque es un chico de 14 años que siente que se perdió y que la madre lo está buscando. No,
aparte
pero
está diciendo eso desde hace
años. Exactamente, pero al mismo tiempo una persona grande decís, se perdió el pibe en una feria. O sea, ¿cómo no te vas a desvivir para encontrarlo? No ser que se lo hayan robado... Lo vas a encontrar.
Sí, no, lo otro que yo estuve pensando, yo me imaginé que en el mejor de los casos iba a ir por ese lado, pero con los traumas que a uno le dejan las películas pedorras, en donde todo termina estando conectado a 5 personajes, también pensás que por ahí el villano secuestró a la madre para que él...
¿De verdad pensaste eso?
No,
para
yo pensé
que Batman
estaba...
y Superman se alíen y puedan rescatar...
En ese caso, naturalmente, la madre se llamaba Martha.
¡Obvio! Claro.
No pensé nada así de específico, pensé que por ahí es alguna conspiración extraña. Por suerte termina yendo por el camino más natural. Que
no, yo de entrada dije, tipo, es una madre de mierda. O sea, claramente no lo quería, o sea, la mina no quería ser madre y vengo. Encontró la forma más fácil, como dejarlo ir al niño, de decir vas a tener una mejor vida si te cuida alguien más que si te cuido yo.
A mí uno de los detallitos que me gustan de esa escena en particular y de que después se va a mantener durante toda la peli es el amuleto que él tiene con forma de brújula, que aparte es una brújula redondita, que también es parecido al amuleto que tiene el malo, que es la bola 8, pero no sé, la brújula te guía para dónde vas, en cambio la bola 8 te da respuestas. Está bien trabajado. Son cosas que uno en general no se espera en este tipo de películas, que sobre todo en estas de DC, que vienen sin trabajar ningún tipo de...
Nada.
De nada. Entonces de repente, bueno, es la brújulita y la siguen y, es, y me parece
el final,
que
además funciona que tiene
muy bien.
El de la brújula, ese camino cerrado, es hermosísimo.
El momento de la madre, bueno, adelantémonos una hora y media de película, hablar de cómo termina la historia con la madre. Me parece una escena hermosa porque podría ser triste si no fuese porque Billy lo toma muy bien, porque ya en ese momento tiene otro lugar en el mundo.
Ella sabe que su familia está en otro lado, pero necesitaba ese momento para poder reconocer que su familia estaba en otro lado. Mm. Igual no deja de ser una escena recontra conmovedora. Yo realmente estaba emocionada viendo esa escena.
Es conmovedora, pero digo, no sentís pena. De nuevo, me parece que esto por ahí puede estar relacionado a lo que decías vos, Belu, que no sentís pena, no decís, pobre huerfanito.
No,
es como que te lo, esto sucede en el momento clave de la película, en donde él enseguida escucha y conoce cómo es realmente su madre biológica. Dice, no, igualmente quería saludarte, pero mi verdadera familia me está esperando.
Es que en ningún momento te plantean a ninguno de ellos. Son pobres, pobres huerfanitos, y está tan bien construido eso. Y llegas tan bien a ese momento en el que Billy está que no sabe si quiere ser ese héroe o no serlo. Es el momento de encontrarse con la madre, darse cuenta de todo de lo que pasó... Termina siendo el cierre perfecto para que él decida convertirse en el héroe que tiene que ser y en el héroe que quiere ser, y darse cuenta de que su lugar de pertenencia está en otro lado, y todo este mensaje de la familia se elige también.
Claro, sí, es hermoso. Está muy bien alineado, porque el tipo de superhéroe que decide ser tiene que ver con la idea que se maneja durante toda la película, que es la familia. Él es un héroe colectivo, realmente acepta la responsabilidad de ser Shazam o el superhéroe sin nombre, que no sabemos cómo se va a llamar hasta ahora, o si es que va a tener algún título alguna vez. Si para Spider-Man un gran poder es una gran responsabilidad, para Shazam el poder solo vale la pena cuando es compartido. Uh-huh. Entonces la eso verdad es enternecedor, y está todo alineado sobre esa, digamos, esa idea que se construye.
Ese creo que es el mejor momento de la película. Dejémoslo, apoyémoslo en un estante para dentro de un rato, para hablar de...
Tenemos que hablar de la amistad Freddy y Billy. Me parece que es como la parte nuclear de la película.
Yo lo que iba a sacar antes es hablar primero de la familia que lo acoge a Billy. Es una película que, si bien es violenta, evita un montón de conflictos fáciles. Enseguida vemos que estos tipos son unos tipazos. Es como, quiero
sí, pero
que me adopten a mí también.
Sí, pero al mismo tenés el chiste ese que le hace Freddy cuando lo conoce. Anda, no te confíes, así como lo ves, esto es Game of Thrones.
Sí, y son unos tipazos, y sobre todo son padres. Tipo, se ponen firme cuando él se manda cagada, lo cagan a pedos. Básicamente, no son unos padres idílicos de casi ángeles, ponele.
Pero
de...
tampoco controladores, porque saben por lo que pasa una persona, bueno, un huérfano como ellos, entonces le dan cierta libertad. No, para mí los personajes, te diría que son los personajes más hermosos de la película son esos dos padres.
Y además esta cosa, esta decisión de es un matrimonio joven que podrían haber optado por tener una familia clásica, teniendo en cuenta de dónde vienen ellos, que quizás a veces te lo construyen la idea de que, bueno, un huérfano va a tratar de tener una familia idílica. Y los tipos deciden ayudar a chicos que estaban en su misma situación. Sí. Y no solo los adoptan, no son casas de acogida esas en las que, bueno, está un tiempo hasta que lo adoptan definitivamente. No, los tipos forman su propia familia.
Sí, la verdad que
sí, que es hermoso. La construcción esa es realmente enternecedora.
Es bellísimo, y muy tampoco, poco visto en el cine.
Sí, ¿sí? Que tampoco es una casa perfecta. Tipo, los padres preocupan, se los pierden los pibes, los van a buscar. Los pibes entre ellos son más o menos amigos, pero no todos se llevan perfecto entre ellos. ¿Viste? Hay una construcción un poco más compleja que simplemente, bueno, vamos a cantar en esta casa de huerfanitos.
Claro.
Sí, no es la novicia rebelde. No es esas construcciones típicas o estereotípicas que estamos acostumbrados sobre familias con huérfanos.
No, para
ni
nada.
En pedo.
Querría especificar una cosa. Esto, todo esto viene de la nueva versión, o sea, la familia, cómo son presentados y todo, viene de la nueva versión de la historieta en el nuevo 52. Una de las pocas cosas que tengo que reconocer salió bien del nuevo 52 es toda esta visión de Capitán Marvel, y la película es muy fiel a las 7-8 historietas que salieron al día de hoy del personaje. Porque Geoff Johns, cuando empezó a trabajar en cine, no llegó más a escribir historietas y está escribiendo muy poco.
Porque está muy ocupado el señor.
Si el resultado es...
¿esto?
Esto, y hacer que películas de DC finalmente sean buenas...
Que se atrase todo
lo
que...
Hacer el sacrificio.
Claro.
Qué linda la hermanita también, ¿no? Es otro personaje que se roba todo es momento.
Es muy tierna todos esos momentos cuando le dicen que tiene que guardar el secreto y vos le ves la cara cuando están especulando sobre el héroe y la piba está ahí mordiéndose la lengua.
Que
como,
la escena termina
sí,
diciéndole,
no che, quiero.
Qué raro que no hables, siempre tenés algo para decir.
Estoy comiendo.
Nah, y es genial y el aparte, momento que se dan cuenta claro. cuando dice, ¿se dieron cuenta ustedes? Yo no les
no
dije.
Dije nada.
Que en realidad... Lo que está haciendo es confirmar.
Sí, aparte es muy de hermanos, tipo, tirarle el bulto a la pendeja. Porque dicen, sí. Che, bueno, no tenés que decir nada, tenés que ser buena hermana. Y la otra se toma toda la responsabilidad de ser buena hermana y estos dos chotos no le quieren decir, no
lo
quieren
de los
que se mande
abrazos también, también es un personaje hermoso. Acá le voy a tirar otra que también pensé, acá la pueden cagar y terminaron por no hacerlo, que es Pedro, el latino grandote, digámosle. Que lo muestran, viste, como medio antipático y en un momento te muestran que encuentra la libretita de Billy.
Uno piensa que, no sé, en el momento decís, lo va a buchonear.
Sí, lo va a vender a Sivana, algo, sí, viste, como que no, va a terminar siendo...
Vos siempre lo relacionás con eso, viste muchas películas malas vos, me parece.
La verdad que sí.
Pero no, pero en ningún momento que... relacioné a Sivana ahí.
No sé, no, te digo, dije lo primero que se me ocurrió, pensé que en algún momento, o sea, pensé que nos estaban presentando que este pibe se iba a equivocar, se iba a mandar una cagada o algo así... La próxima conexión con el tema es, no, se la mostré a nuestro hermanito semi-hacker y encontró a tu mamá, anda, ¿sí? Y es el disparador para que finalmente se encuentre con la mamá. Hermoso. Y todo esto setea el mejor momento de la película, que es cuando, si bien hasta ese punto Billy y Freddy eran los más importantes, de repente resulta que todos son igual de importantes en esta familia.
Hay un gag recurrente que me parece maravilloso que tiene que ver con Papá Noel, que Papá Noel es el que siempre está en los lugares donde pasan cosas y el chabón está desesperado porque no entiende nada y me parece magnífico que hayan elegido la figura de Papá Noel, que es esta ilusión que crean los niños, qué sé yo, que no es nada más que un adulto amargado disfrazado, para que sea el tipo que siempre entra en pánico en comparación con los niños que, bueno, son niños disfrazados pero que realmente se toman la
Sí, sí, tipo agarrando el micrófono después, tipo, me pasó todo, yo vi todo y la pasé como el orto.
Bueno, ese momento con las puteadas, cuando somos chicos, las puteadas nos hacen reír de una manera que es difícil de explicarle a un adulto. En ese momento me imagino que todo nene en el cine se debe recontracagado de la risa.
Sí, el momento también recontratierno de esto que decimos, el personaje de la hermanita es... uno de los mejores, y cuando lo salva a este sí, Papá Noel disfrazado, le dice tipo, somos vivo en tal lugar y me porté re bien.
Para ella, salvó a Papá Noel, y para él no entiende porque es una adulta. Que
exactamente.
Supuestamente, sí, tiene, está lleno de esos momentos en donde funcionan como en varios niveles que son excelentes. Pero bueno, hablemos de la hermosa amistad entre Billy y... Freddy.
No pueden ver la cara, pero Juli está con una cara.
Vamos más o menos 30 minutos grabados y Juli está esperando este momento desde que empezamos.
Básicamente porque me parece que este chico es un actor increíble que ahora no estoy encontrando el nombre.
Son todos muy buenos actores.
Son todos
la
muy buenos
sí.
actores.
Es uno de los chicos de IT.
Es uno de los chicos
es
de IT.
Es el chico, el sí. loser lover, ¿no?
Sí.
Sí, es el sí, de la madre hipocondríaca. Ya cómo se conocen es divino, porque este encuentro en el que el pibe le dice, ah, ¿por qué? Pobre chico adoptado, ¿por qué está tan infeliz? Tipo, ¿qué le pasó de malo en la vida? Lo dice con una muleta en la mano. O sea, te das cuenta que ya es una persona divina. O sea, va a ser un personaje súper interesante. Y cómo se va construyendo toda la relación. O sea, él realmente quiere encontrar en este nuevo hermano un amigo. Porque se nota que con el resto no puede compartir... lo que quizás a él le interesa compartir. Billy, nada, no le da mucha pelota hasta ese momento bueno en el que lo defiende, pero después la primera persona en la que busca ayuda es en él.
Hay algo muy lindo de cómo Freddy admira a los superhéroes, porque no es ningún boludo que tiene que ver con esta construcción de que los niños no son angelitos, de que realmente le encanta el batarán o le encanta la bala de Superman, pero sabe que sale $600 y que hay algo de caminar en esos dos mundos, de que no es como, uy, tengo el póster y qué sé yo.
Sí, pero es un guión muy elegante, muy clásico, muy diferente a lo que nos tiene acostumbrado DC, pero inclusive a veces Marvel, en donde también se olvidan las causas y los efectos que tienen que sentirse, porque aparte de tirarnos easter eggs, que son medio un mal necesario en esta clase de películas, te muestran el batarán, que resulta que es una réplica, y después encima es un objeto que se usa, te muestran la bala, o sea, nos muestran que en este mundo existen Batman y Superman, y esto es un hecho que se aprovecha muchísimo a través de la película, pero después termina teniendo una razón. Uh-huh. Por eso Billy va a él, porque sabe que Freddy entiende del tema.
Aparte no solo eso, sino no es un simple señalar de uy, mira, ahí está tal superhéroe, o hay tal póster, o tiene tal remera.
Yo admiro muchísimo los superhéroes de DC por sobre los de Marvel, porque se sienten siempre mucho más arquetípicos. Y creo que las mejores representaciones de Batman y Superman hasta ahora en lo que sería el DCEU
es de esta película.
Es que
porque
sí,
es como sí. Lo que representan para los niños.
Y esto también lo que intenta enseñarle Freddy a Billy, porque a lo largo de la película lo que vamos a ver en realidad es Billy tratando de comprender para qué sirven esos poderes y qué clase de héroe quiere ser y si en realidad quiere o no ser un héroe.
Exacto.
Porque él todavía no está seguro. De hecho, todos los momentos en los que están las pruebas de poderes, escaparse de la escuela para ir a filmar, o sea, el momento en el que se lo llevan.
Sí, se viralizan, hay como todo una.
Pero al mismo tiempo. Me encanta cómo hicieron al personaje de Shazam, digamos. Esto de ser fiel a que no importa que sea Zachary Levi, que es un tipo gigantesco, musculoso.
Un tipo gigantesco y musculoso, entrenado y adaptado para la película, sí, porque sí. Era un tipo alto y flaco.
Sí, totalmente, pero ahora es tipo todo fortachón. Si quieren verlo en otro lado, en Marvel's Mrs. Maisel, el tipo ya se había fumado todas las sesiones de gimnasio tuneado. Y está gigantesco.
Sí, en realidad es conocido de una serie que es Chuck, que es básicamente como Jim de The Office.
Sí.
Es un flaquito... desgarbado.
Sí, tiene un perfil un poco parecido al de Chris Pratt, un tipo que venía de la comedia, que no era nada y que de repente ahora está...
Me parece que Chris Pratt ahora...
Ahora es otra persona, pero...
Me quiero decir, Chris Pratt musculoso es más fachero. Este sigue teniendo esa ondita medio dorky que queda muy bien con el personaje de Shazam, que en realidad es un niño de 14 años...
En un cuerpo de un adulto.
En un cuerpo no solo de un adulto, sino de un adulto con el cuerpo de Superman.
Pero es hermoso cómo logran hacerlo, porque podría haber sido muy boludo.
Sí.
Depende qué director lo hubiera agarrado, cómo sea el guión o cómo fuera el actor. Encontraron un actor que es increíble, porque la química que tiene Zachary Levi con Jack Dylan Grazer, que es el nombre de Freddy, es impresionante, realmente.
Sí. Son...
conectan de una forma increíble. Cuando ves que se están hablando, no ves un adulto hablando con un chico, ves a dos pibes de la misma edad.
Sí, la verdad que obviando el momento este del final, al que ya vamos a llegar... Toda esta secuencia en donde se filman, se viralizan y qué sé yo, es... No es una sola secuencia. Todo el segmento...
Prácticamente todo el segundo acto de la película, o sea, el grosor de la película es
sí,
eso. Es
el nudo de la película...
Es ellos entrenando y viendo qué onda
es
él
lo mejor.
Jugando, porque está jugando.
Sí, sí, se siente está... como muy fresco. Sí,
¿Y para qué sirve de vuelta? Es un pibe que saca plata de sus sí, poderes. Y por un momento se para en las escaleras de Rocky y empieza a tirar rayos y la gente le pone monedas.
Sí.
No es...
Está bueno porque, de nuevo, no son angelitos. En un momento literalmente roban de un cajero. Después no
sí.
agarran la plata porque no lo quieren ensuciar tanto. Pero hacen que un cajero...
Es que está esta cosa también. O sea, tiene 14 años, creció en este mundo y el flaco desconfía de todo. Y de repente le llega esta posibilidad. Y no sabe muy bien qué hacer. Y también entender que el mago desapareció. O sea, Shazam no está más. Entonces tampoco tiene una brújula que lo guíe. Y
tiene solamente
la brújula.
Es
que el que termina siendo básicamente el mentor, el que le llega, es Freddy. Freddy diciéndole en ese momento cuando agarra el colectivo que... Es uno de los gags que muestran en el tráiler y que te hace reír, pero que tiene muchísimo más de fondo. Porque le dice, ¿viste? Agarré un colectivo. Sí, lo tiraste vos.
Claro.
Y le dice, toda mi vida yo quise que me pasara algo como lo que te pasó a vos. Y a vos te pasó y lo estás desperdiciando.
Sí.
Y es ver también qué es lo que le pasa a Freddy, por qué Freddy se siente tan cercano a Billy, por qué lo está ayudando. Es hermoso.
Y eso hace triplemente hermoso que terminen yendo por el camino de que también Freddy termina teniendo superpoderes.
Está lindo.
Aparte, no solo tiene superpoderes, puede volar.
Puede volar.
Claro. Sí. Imagínate que anticlimático hubiera sido que también tenga que necesitar la muleta.
No, pero puede volar, que es la pregunta esta que le hace.
Ah,
sí. Que le dices, todas las personas, entre volar y entre ser invisibles, siempre te dicen que quieren volar. Pero cuando les hacen esta pregunta en la intimidad, todos quieren ser invisibles.
Sí, anónimamente.
Anónimamente, pero él dice, el verdadero poder de un superhéroe es volar. ¿Cómo vas a querer ser invisible?
Sí, sí, porque aparte está la... comparación de que volando se supone que te visibilizas más, inclusive.
Claro,
o sea, funciona más como opuesto de ser invisible de la
sí,
invisibilidad.
Y como después de este enfrentamiento, en realidad, de este reto, porque es básicamente un reto. O sea, Freddy lo cagó a pedos a Billy, que en ese momento es Captain Marvel. Después de eso es que Freddy descubre que puede volar. Y es re lindo también,
sí,
que se dé de
bueno,
esa forma.
El segundo acto termina de una manera muy ingeniosa, me parece. Porque después de que Freddy se va a la mierda enojado, tenemos a Shazam o Capitán Marvel, como le querramos decir, o cualquiera de todos los otros 25.
Captain Sparkle, ¿no? Fingers.
Como con esa actitud de, pero salve el colectivo y me cagás a pedos, así como no entendiendo la situación, y de fondo, fuera de foco, baja Silvana.
Sí, sí, sí.
Que se enteró, ¿viste? Se enteró de que está pasando algo extraño, sabe que hay un pibe suelto. Bueno, también eso es lógica de historietas, porque podría haber estado en cualquier otro lugar del mundo y justo están en la misma ciudad, no importa. Y ahí empieza la pelea. Voy a expresar una mínima queja con la que probablemente ustedes no estén de acuerdo. Me encantó la amistad entre Billy y Freddy, y me encantó la amistad de Billy convertido en Shazam y Freddy. Siento que hay algo en cómo actúa Zachary Levi y el otro pibe, que no me acuerdo cómo se llama. O sea,
Billy es Asher Angel. Creo que es tipo, no sé si con suerte debe ser tercera película que hace. No, tampoco, no es un chico muy conocido, me parece.
Bueno, creo que hay algo que se nota, que tal vez es un actor un poco menos talentoso que quien interpreta a Freddy. Zachary Levi le pone tanto amor a su interpretación de Shazam o de Billy adulto. Siento que las dos personalidades no encajan. Billy joven es un pibe parco, y Zachary Levi es un tipo, dude, I can't believe it. Ya desde el momento en que le aparece con el mensajito por la ventana de la cocina, tiene una actitud completamente diferente que me encanta, pero siento que cambia demasiado, ¿se entiende? O sea, para que el Shazam de Zachary Levi sea así, yo creo que el pendejo debería ser también un poco más geeky.
La verdad que ni lo noté.
A mí me recontra convenció. O sea, yo los veía y realmente veía una persona desdoblada. Más que nada, momentos. O sea, yo dije, esta película va a ser lo más. No los primeros, o sea, los primeros minutos me gustaron, toda esta parte de Silvana, ya hablamos de eso. Pero en el primer momento que lo ves a Billy, que ve que llegan los policías, que creo que le dice The Men in Blue o algo así, o The Boys in Blue, y lo primero que dice es Holy moly, yo ahí ya dije, este es Billy. Y me convenció a partir de ese momento de que era Billy. Y lo ves a la hora de, nada, enfrentarse a estos bullies, cuando corre, cuando el mago le dice, say my name, y cuál es tu nombre, ya sabes.
Perdón, ¿puedo decir un paréntesis? Que es muy gracioso en ese momento del mago que le dice, agarra mi vara.
Sí.
Súper creepy, sí. Tremendo. O sea, aparte, en el subte, él supuestamente cree que está en la parte subterránea de la ciudad.
O sea, al día de hoy es, o sea, la escena del subte viene de la historieta y todo el resto, y es fuente de chistes que tienen que mostrártelo lo más mágico posible, porque cuando empieza a decirte, sí, haber seguido un viejo misterioso en el subte y todo.
Es como medio creepy, y haber usado el chiste en ese momento y las reacciones de él. Por eso, para mí, como que veo una relación, realmente veo a una persona desdoblada en la interpretación, sí, de Liva,
sea,
y la de
Billy ella. Niño es como uno de esos niños que la vida los hizo comportarse más como adultos. Y Shazam
puede ser un niño, puede jugar con sus superpoderes.
Claro, algo así. De hecho, se podría. A mí me gusta el concepto ese de que Billy y Shazam. Es medio difícil de explicarlo porque la premisa. Esto, o sea, no lo dijimos porque.
Porque aparte,
ya
Fede se está convirtiendo y desconvirtiendo cada vez que dice Shazam.
Sí. Después de la edición sacamos los ruidos de los rayos.
Iba a decir que sería gracioso ponerlos.
Claro. Bueno, cuestiones que no mencionamos porque ya medio que ya está asumido a través de los meses de campaña de marketing y, por ejemplo, el mientras tanto que dedicaron al personaje hace unos meses.
A todos los capitanes
Marvel, que está para que lo escuchen. Quiero decir, la premisa ya la tenemos recontra incorporada, pero creo que es una de las cosas más geniales de la película. Si bien no es una creación de la película, la idea de que un niño se transforme en superhéroe es de lo más genial que tiene para ofrecer esta historia y este superhéroe. Pero eso hace que sea un poco difícil de comunicar. A lo que iba es a que no está bien ni comunicado ni aprovechado, para mí, pero la idea de que Billy, hecho Shazam, se anime a comportarse más como un niño que cuando es realmente un niño, me gusta. Creo que no.
No sé si están, qué sé yo, el pibe se va a las escaleras de Rocky a tirar fuego con la mano. No sé, está ahí el divirtiéndose haciendo boludeces.
No está expuesto, capaz, pero
no.
No,
ves. Se siente una cosa por un lado, se siente una cosa por el otro. Lo que no siento es que haya algo, que la película nos esté diciendo algo sobre eso. Pero es una pavada, estamos hablando de 5 minutos de esto y realmente es una tontería porque...
Porque la película, claro, como un todo funciona
como,
por donde la
como
veas.
Como un todo funciona y me encantan los tres.
Sí.
Algo que es muy lindo y es una de las razones por las cuales desde la campaña de marketing se está diciendo que ya Sam es como el Deadpool de DC. Son todas estas referencias que no están... Nunca están fuera de lugar. Porque no solo hablan de Batman y Superman. También hablan de Rocky, porque la película sucede en Filadelfia. Mencionan a Harry Potter, que es otra propiedad de Warner, la productora de la película.
Sí, que aparte tiene un poco que ver porque hay un mago ahí.
Dando claro. No, y aparte es la clase de cosas que conocen los niños. Pibes, sí. Capaz lo más descolgado es Rocky, pero si vivieses en Filadelfia...
No, ¿cómo no? Son las escalinatas, lo sabés, hay una estatua del muchacho.
Es inescapable, definitivamente. Bueno, hablemos entonces del tercer acto.
Un segundo. Hay también otra referencia que es que nombra ya que se habló del hecho de Big, de Quiero Ser Grande. Sí. La referencia a caminata sobre
el piano.
Que también me parece que es un chiste a los Zack Snyder, porque cuando en Big se ponen a bailar el antagonista y el protagonista en ese piano, esto pisa el piano y le pegan una piña en la cara y sale volando.
Toda la escena de la juguetería es buenísima.
Es hermoso.
¡Tira el Batman!
¿Qué eres, Batman?
Es muy divertido y me parece que es como un momento casi que tiene códigos de otra clase de comedia cuando cae en un vestidor y dice voy a descansar un poco y de repente entra así, bueno, ¿cómo sabe que estaba ahí? Es muy divertido. Entonces, todo ese primer enfrentamiento entre ellos es... me parece que es más... Me gusta un poco más que el enfrentamiento entre ellos que viene después. En realidad en el medio está el momento en que se encuentran en la piedra de...
La roca de la eternidad.
Yo sigo pensando que es del destino.
Yo también, pero es culpa tuya porque vos dijiste destino y me quedó grabado. No
Fíjense,
sé por qué.
Es The Rock of Eternity.
Sí.
Es el centro del multiverso.
Fíjense que es una de esas cosas ultra genéricas, ¿no? Porque podría llamarse de cualquier cosa. No es algo que...
No, pará, porque lo debes relacionar con el Señor de los Anillos. Es el Monte del Destino. ¡Ah! Lo mezclas por eso.
Es cierto.
El multiverso es muy grande. También está la Tierra Media.
Juli me conoce más que yo mismo.
Ahí tenemos la explicación. Bueno, cuestión es que está esa toda esa secuencia en donde aprenden que los pecados son los que le dan los poderes, con ayuda del Batarán, que es genial... Se empiezan a escapar por este laberinto extraño, encuentran las puertas mágicas, que es algo que es
y que
muy
terminan
divertido.
¿Cómo se llama? En el
bar de... Sí, el strip club.
Sí, y la hermana re caliente, o sea, de verdad, este fue el primer lugar que se te ocurrió, o sea, que... Sí.
Y salen tapándole los ojos a la nenita.
Sí, tipo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ver? ¡Hay glitter! ¡Quiero glitter!
Bueno, a mí me hubiera gustado, creo... Y esta clase de cosas que estoy diciendo, no quiero que se entiendan como críticas... O cosas que le encuentro cuando una película no me gusta. Al contrario, este es el caso de que es una película tan linda que hay pequeñas cositas que decía, ay, me hubiera gustado que vayan por acá. El tercer acto se me hace un poquito largo. Cuando llegan al parque de diversiones, más allá del momento al que ya estamos llegando y estamos adelantando varias veces, se hace medio largo. Se hace como situación sobre situación sobre situación. La película la recontra disfruté, pero después después vi la duración y dura 2:20. ¿Sí? Que es, viste, cuando decís, es una película de Shazam, podría estar más ajustadita.
¿Quieren que les diga la verdad? Que voy a decir algo impopular frente a todos. A mí lo que se me hizo un poco largo fue Billy haciendo de Jerk cuando tiene los poderes y aún no llega... No acepta ser héroe.
Yo recontra disfruté todas esas secuencias.
Se me hizo un poquito largo. No digo...
Yo lo disfruté mucho. Puede ser que tenga este síntoma que para mí se nota más en el tercer acto de esto de qué tipo idea que se les ocurre, idea que va. Que las grandes películas, por ejemplo, como explorábamos la semana pasada con Batman Returns, son las que... Bueno, tenemos 10 ideas, pero elijamos las dos mejores, las dos más representativas. Esta es una película más de esas modernas en donde te quieren mostrar todo. Tipo, divertite, que no le falte nada. Cosa que yo siempre abogo que es mejor ir por el otro camino.
Yo no recuerdo si lo dije ahora o antes de empezar a grabar, que el único problema que yo tengo con esa última secuencia es hay un par de momentos de acción que están todos hechos en cámara lenta que me rompen las pelotas.
Bueno, hay un momento
que dijiste antes de empezar a grabar.
Bueno, entonces lo dejo dicho acá para
ya
todo el
sentado.
Mundo. Está sentado, que me rompieron bastante los huevos, sobre todo el momento de que utilizan para mí muy inteligentemente este recurso de que Shyvana lo mete en el agua y entonces él no puede decir Shazam, entonces no se puede convertir y lo está a punto de matar, que lo ponen todo en cámara lenta y le dice Shazam. O sea, me hubiera gustado más.
Bueno, pero sabes que ese momento
que fuera más dinámico.
No, el corte, la mirada de desafío del pibe y que diga Shazam.
Ese momento, aunque sea, tiene como peso emocional. Si bien estoy de acuerdo, la cámara lenta no va. Hay un momento en donde Shazam atraviesa un pecado que se hace invisible. El
y me
monstruo
hizo acordar a Marvel y a Los Increíbles. A la vez.
Claro. Bueno, pero digo, es un momento que es simplemente largo. Un enfrentamiento y te muestran en cámara lenta cómo el pecado agarra la capa.
Sí, porque de
que
hecho,
decís, esto es porque si quisieron, alguien se le ocurrió la idea y se están haciendo la paja, ¿sí? Porque
claro, les, o sea, de hecho toda la parte entretenida o más dinámica empieza después, cuando ya convierte a los hermanos, se da cuenta de que esto, de que el poder es compartido, transforma a los hermanos. Momento hermoso que hay que nombrar cuando, bueno, dice, sí, agarren el bastón, digan mi nombre. ¡Pili! Dicen todos a la vez. Y como, y encima, no, mi otro nombre.
Encima es muy divertido porque no les puede decir Shazam porque se transformaría. Entonces claro, dicen, no, el nombre que digo para transformarme en una persona poderosa. Sí, genial. Bueno, ese es el momento de la película. Yo
claro, que aparte son de estos momentos que de los que yo me quejo en otro tipo de películas donde, bueno, utilizamos el humor para retrasar el momento épico, pero está tan excelente, perfecto, porque el momento épico cuando finalmente dice Shazam es increíble.
Te pone la piel de gallina cuando los ves ahí a todos los hermanos transformados. Es como medio que se te puede piantar un lagrimón.
Sí, yo
sí lo hice.
Sí. Bien.
A mí también me pasó. Yo sé poco y nada de Shazam, pero por ejemplo, sabía que Billy tiene una hermanita que se llama Mary, que a veces tiene poderes, qué sé yo.
Sí, que en la peli está un poco desdoblada la imagen de las dos hermanas. Exacto. Que hay una Mary que se llama Mary y después está la hermanita.
A lo que iba es a que cuando conocemos a esta tal Mary, qué sé yo, yo pensé, mira, es un guiño. Probablemente se reserven para la secuela, que va a tener poderes.
Es que no te lo ves venir en ningún momento. Yo no me esperaba que apareciera la familia Marvel. No lo vi venir, pero para nada.
Pero en el momento que está pasando, yo estaba con Facu, sí, con mi amigo con el que fuimos al cine, estamos los dos, sí, dale.
Bueno,
dale.
Yo, gran parte
yo
de la película,
estaba apretando la butaca, tipo, va a pasar. No tenía nadie al lado como para pero decirle, pero estaba así.
Nos gana un personaje que, me arriesgo a decir, incluso vos también, Dani, ninguno, no es el favorito de ninguno acá, no es de los superhéroes más populares, pero cuando la película está bien construida, tenés ganas de que esos nenes tengan también
dame
poderes.
Todos los muñequitos.
Todos, sí.
No es necesario que sea, ah, claro, porque en Shazam 122 pasó lo mismo, qué sé yo. Simplemente está ganado adentro de la película. Y bueno, lo que estaba diciendo es que yo gran parte de la película la vi con una sonrisa de oreja a oreja. En ese momento casi se me cae una lágrima de felicidad, porque es tan alegre.
Aparte hay algo de la construcción, sobre todo del personaje de Freddy, que es un niño ñoño que va y quiere tener poderes y qué sé yo, y que no puede tener, que es imposible no identificarte con el resto de todos.
Un hermoso personaje que no sabe, o sea, que fue elegido para la universidad de sus sueños, pero no quiere dejar atrás a su familia. La nenita es hermosa. Carlos resultó ser un capo.
Pedro. No sabe ni cómo se llama.
Vos fuiste por nombres mexicanos genéricos. Sí. Es medio racista lo tuyo, ¿eh?
Era un nombre mexicano genérico.
Sí, pero no, son realmente tienen, quizás no tienen muchas líneas o tiempo en pantalla, pero los arman de una forma tan linda los personajes que los querés enseguida. Y cuando pasa esto y cada uno enfrenta a un monstruo, y hay un momento que agarran el monólogo del villano. Me encantó lo que hicieron con el monólogo del villano, porque es algo recontra estereotípico de, sí, enfrentamiento superheroico con el villano. El villano va a monologar, claro, y va a contar el plan, pero acá están a una distancia en la que Billy no entiende qué está diciendo y él está como, está monologando porque no escucho nada. Me, sí, pareció una hermosura.
Ni se da cuenta y Shazam termina diciendo, bueno, la mierda.
Ya
y
fue, a la bosta. Eso
ese
me
momento
divino.
Bueno, yo lo que decía es que después de la transformación de los hermanitos, me parece que se hace un poco ruidosa. Me parece que el tercer acto, de hecho, me parece que la película sería más ordenada si en ese momento, dentro de la carpa esa de circo, los seis hermanitos cagan a palos a Shyvana y sus pecados y se termina todo ahí. Después, si bien hay un montón de momentos buenísimos, se hace medio ruidoso. Los pecados no entiendo qué están queriendo hacer, están haciendo quilombo nada más.
La
son pelea,
los pecados capitales, la idea es desatar el quilombo
están
de la
distrayéndolos.
Tierra.
A mí, ¿por qué se llaman pecados capitales y no Tito, Pindongo y Pirulo? No tiene ninguna razón, simplemente se llaman, más allá del momento que le dice que es envidia, qué sé yo, es el mejor CGI de DC, pero la verdad es que los bichos son indistinguibles, no es que son personajes.
En realidad, son reconocibles.
Son reconocibles, pero decime cuál es lujuria y cuál es avaricia de los 30 segundos.
Lujuria es el de la lengua larga y la avaricia es el de los cuatro brazos.
Nah, son reconocibles, el tema es que son todos igual bastante parecidos y nunca, como son siete diferentes y encima hay otro villano, nunca...
Ninguno tiene como tiempo suficiente en pantalla, claro. O sea, no son personajes individuales. Pero la vuelta que le agarra para decir el que no sale de adentro tuyo es este y cómo lo empieza a joder para que lo suelte así vara... Está muy bien hecho y es de vuelta. Sí, es un guión muy inteligente.
Ese es un buen momento. Por eso me parece que hay como ruido en el medio. Es tipo, se nos ocurrió esto. Bueno, metamos todo. Porque este es el momento en que queremos darle a la audiencia lo que quiere. Me parece que podría ser un poco más eficiente.
La verdad que al final, cuando todos los aplauden, están parados arriba del techo. Y todos los aplauden, es hermoso.
Es hermoso. Sí. Quiero decir algo que, de nuevo, es una crítica que simplemente lo voy a hacer como chiste. Pedro, ¿no?
Sí.
Me causó gracia cómo el actor es un chico de sobrepeso y el superhéroe, ¿no? ¿Viste? Cuando decís, dale, era la oportunidad de que, aunque sea un poco rellenito, o sea, tener un superhéroe, ¿entendés?
Como, ser un poco más inclusivo en la representación superheroica.
Es medio raro, como... El poder de Shazam te hace adelgazar.
No sé si es flaco, tipo, yo no diría que sacan el nivel ni el coso, son todos gigantescos.
Son fortachones.
Deben pesar 200 kilos cada persona.
Son musculosos, son todos musculosos, salvo las chicas, obviamente, que no son igual de musculosos.
No, igual, ojo, cuando te muestran la que es la nenita, tiene unos brazos.
¿Sí?
Boludo, sí, tipo, músculo recontradefinido.
Yo no me di cuenta. Pero bueno, me pareció eso. No quiero decir gordofóbico, pero bueno, lo dije.
Quería solo agregar que de esto de estar felices, no, entendieron mal, los superhéroes de DC tienen que sufrir porque tienen poderes, no entendieron, tener poderes es sufrir, es pasarla mal.
Claro, me parece que esta peli como que viene un poco a, no sé si patear el tablero, pero cambiar un poco cómo se venían armando las cosas de la mano con Wonder Woman, y un poco lo hicieron con Aquaman, pero de vuelta Aquaman es como es todo bastante un quilombo, no termina de transmitir mucho.
Sí, igual...
Esta cosa de decir, puede ser... Hay drama dentro, sí, porque hay drama. La película está cargada de drama.
Puede ser un mundo violento.
Puede ser un mundo violento, pero también puede estar lleno de felicidad y corazón. No, porque si hay algo que le sobra a esta película es corazón.
Es que es un mundo violento donde existe Superman. Y Superman es la esperanza personificada. Y eso es el camino por donde toman esta película.
A mí me parece que...
Perdón, que vamos a la escena, tipo al plano final. Sí, donde está Superman sin cabeza, que me parece
es muy
magnífico.
Divertido. La reacción de Freddy es
hermoso y al mismo tiempo un poco me duele porque quiere decir que siguen los quilombos legales en DC, porque claramente, o sea, Henry Cavill como es y con el amor que le tiene al personaje, el tipo se debe haber muerto por hacer esa escena, pero no lo deben haber dejado por cuestiones legales.
A mí, por eso, a mí me gusta que esté sin cabeza y si hubiera aparecido Henry Cavill quería que esté con bigote.
Sí. O sea, te corrijo, no por cuestiones legales. Es porque no saben si lo van a elegir a él como el Superman de
futuras películas. Sí, son cuestiones
películas.
Legales. No podés poner una persona que no sabe si es el actor o no.
No sé si es legal, es... qué sé yo. Es dejar la puerta abierta para construir algo nuevo desde esta película.
Pero al mismo tiempo el momento... es el traje de Cavill. Sí. Es ese traje.
El momento está buenísimo. Bueno, este es nuestro podcast de Shazam. Que sorprendentemente, algo que pareciera que faltó. O que hay que ver cómo lo definen en una secuela hipotética. Si esta peli le va bien. Cómo... va a decidir llamarse este personaje, porque obviamente el chiste es que se llama en realidad Capitán Marvel. Por lo que tengo entendido, por lo que dijiste vos en el especial, se empieza a llamar Shazam, pero tiene el problema de que si se presenta se transformaría. Entonces es como que está ese chiste atrás de toda la película de que no sabemos cómo se llama, no tiene nombre. O sea, es un superhéroe sin nombre. La película se llama Shazam, una película hermosa. Bueno, coméntenos ustedes, oyentes, si les gustó tanto como a nosotros Shazam. En Facebook, Twitter e Instagram, como siempre. Les recuerdo que si les gusta lo que hacemos, pueden dejar una contribución en patreon.com/quémese para que lo sigamos haciendo. Agradezco, como siempre, la colaboración en la edición que me hace Luciano López, como siempre lo llamo, el integrante silencioso de Quémese. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Shazam.